Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 18 de noviembre a este Espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León. El secreto es Jesús, y de ese secreto hablaba este pasado miércoles en el Seminario de León el sacerdote y misionero Ignacio María Doñoro de los Ríos. Es fundador del Hogar Nazaret, presentaba el libro que lleva ese título y en el que relata su inspiración para poner en marcha esta iniciativa Hogar Nazaret, especializada en la acogida y cuidado de niños en la Amazonía peruana. De ese secreto que es Jesús hablaremos en este espejo con el padre Ignacio María. También nos acercaremos a una iniciativa que ahora se relanza, que presentaban esta semana aquí en León los obispos de León y Astorga y que desde hace ya 41 años ha unido a las dos diócesis. Nos referimos a la Fundación CALS y Proyecto Hombre Bierzo León para atender a las víctimas de las adicciones, y de la mano del artista y restaurador Juan José de Julián trazaremos las líneas expresivas de un icono, esas piezas sacras de arte de inspiración oriental que centran desde esta mañana un taller de pintura que está acogiendo el monasterio de Santa María de Carvajal. Todo en este espacio de radio que ya se pone en marcha desde esta sintonía de COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, hechas las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Empezamos ya, lo hacemos con el habitual repaso a la crónica diocesana, también avance de la agenda diocesana. En esa crónica de la vida de la Iglesia de León destacamos la presentación que hacían los obispos de Astorga y León este pasado lunes para relanzar la Fundación CALS, Centro Astorgano y Leones de Solidaridad, fundación en la que desde hace ya 41 años las dos diócesis, Astorga y León, apoyan el trabajo de Proyecto Hombre Bierzo León, una iniciativa social para hacer frente al fenómeno de la drogadicción y las adicciones. Una iniciativa que ahora las dos diócesis, de la mano de los dos obispos, quieren relanzar, como señalaba el pastor legionense, el padre Luis Ángel de las Heras, en la presentación de esta nueva etapa.
Pues queremos darle un nuevo impulso a los dos. Las dos diócesis, en el año 85, comienza su andadura la Fundación CALS. Son años muy duros en la droga en toda España. Y bueno, pues ese empeño de entonces hoy también lo retomamos y lo impulsamos. Sobre todo porque es una realidad de deshumanización que nos preocupa, porque nos preocupa la atención a la persona y porque nos preocupa este tipo de atención como iglesia samaritana que quiere salir al paso para atender a aquellos que más necesitados están en cada momento.
Tras la renovación de todos los integrantes patronos de esa Fundación CALS, el objetivo de esta nueva etapa es mantener la actividad de Proyecto Hombre Bierzo León. El año pasado se atendió a 1.200 personas. Cuenta esta iniciativa con un equipo de 20 profesionales, sedes en León y Ponferrada, desde las que, como señaló el obispo asturicense Jesús Fernández, se plantean actividades para hacer realidad ese lema de que siempre hay salida, como ya se hizo hace 4 décadas.
Fue una respuesta de la Iglesia a una situación clamorosa, porque se estaban ya percibiendo los efectos nefastos de la drogadicción en las personas, pero también en sus familias, rompiendo familias, destruyendo vidas, y aquella fue la reacción oportuna. Pero con el tiempo, y esto también lo percibimos, se van añadiendo nuevas adicciones derivadas del uso del móvil, de los dispositivos electrónicos. Estamos viendo que aparecen nuevas adicciones, y efectivamente toda adicción resta libertad a la persona, en el fondo la degrada, quita su dignidad. Y por eso la Iglesia, nosotros empeñados en esa lucha, seguimos pues planteándonos la ayuda.
Desde la sede de Padre Isla en León, donde se realizaba esta presentación, y desde la comunidad terapéutica y centro de día en Fuentes Nuevas, en Ponferrada, Proyecto Hombre Bierzo León, con el soporte de la Fundación CALS y el trabajo de las Cáritas Diocesanas de Astorga y León, sigue adelante, pues, como una respuesta a la problemática de las adicciones, con un mensaje de esperanza que expresaba así el obispo asturicense Jesús Fernández al concluir la presentación.
Tenemos mucha esperanza. Efectivamente, como dice el lema de nuestra campaña, siempre hay una salida. Creemos en eso. Y esa salida tiene muchos frentes. El primero es efectivamente el que nos ofrece nuestro consorcio con Proyecto Hombre. Queremos prevenir, tratar y erradicar las adicciones. Incluso queremos promover la inserción sociolaboral. También forma parte de nuestro proyecto, de nuestros objetivos. Pero no quiero olvidarme tampoco del papel que pueden tener los evangelizadores, sacerdotes, religiosos, laicos, porque si estos son los males que están en el fondo, al evangelizar, al anunciar un Dios que es providente, al anunciar el evangelio del amor, de la relación social, de la dignidad de la persona, al hacer eso también cada día están intentando preparar el terreno para que no surjan estos efectos perniciosos de las adicciones.
Crónica diocesana con ese importante relanzamiento de Proyecto Hombre Bierzo León nos sitúa ya en la agenda diocesana. Hoy mismo anotamos a las 5 de la tarde encuentro del obispo con los diáconos permanentes. También esta tarde, 6:30, va a comenzar en la Basílica de San Isidoro el triduo de oración a Jesucristo Rey del Universo. Lo organiza el Apostolado de la Oración y esta tarde a las 8 se inaugura la exposición Ego Sum Panis Vivus, que organiza la Hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena. Es anticipo al Encuentro Nacional de Hermandades de la Sagrada Cena, que va a acogerle en el próximo mes de diciembre en el Museo Diocesano y de Semana Santa. Se va a poder visitar hasta diciembre. Por cierto, vaya desde aquí el mensaje de enhorabuena para el pregonero de la próxima Semana Santa, el Papón Julio Saurina, cuyo nombramiento acaba de dar a conocer esta mañana la Junta Mayor. Y siguiendo con la agenda, hoy 8:30 de la tarde en la Parroquia del Salvador, el área de pastoral juvenil promueve un encuentro de oración para jóvenes. Mañana sábado, 10 de la mañana, el seminario acoge una nueva jornada académica de la Escuela Beato Antero Mateo. También en el seminario, mañana a las 10:30, va a echar a andar un encuentro de formación litúrgica en torno a la espiritualidad del Adviento. Lo organiza el área de liturgia. Por la tarde, a las 7, mañana el obispo Luis Ángel va a presidir la celebración en la parroquia de Nuestra Madre del Buen Consejo de los Padres Agustinos y va a conferir el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes. También a las 7 mañana en la parroquia de Renueva comienza la novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa y a las 8:30 de la tarde en la parroquia de Santa Marina, quien fuera organista de la catedral, promotor del coro universitario de León, va a dirigir un concierto de homenaje con motivo del 40 aniversario de esta agrupación coral. Miramos ya al domingo. Concluirá el año litúrgico con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Este domingo a las 12 de la mañana en la parroquia de Santo Toribio se va a celebrar una Eucaristía especial en esa jornada en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, misa especial que por tercer año anima el área de pastoral de la carretera aquí en la diócesis. También el domingo a las 12:30 el obispo va a presidir la misa en la parroquia de Valencia de Don Juan con confirmaciones. Por la tarde don Luis Ángel estará en la catedral a las 5, celebración de esa solemnidad de Cristo Rey, y allí va a recibir la ordenación como diácono el seminarista Raymond Acosta. El lunes continúa a las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Seminario la actividad del ciclo de formación permanente, conferencia a los sacramentos de la Iglesia, a cargo del profesor Daniel Palau. Por la tarde, el próximo lunes a las 8:30, en la sede de la Cofradía de la Bienaventuranza, en la calle Cipriano de la Huerga, en el barrio de San Claudio, se pone en marcha una nueva edición del ciclo de formación Cofrade sin perder el paso. Habrá una conferencia sobre el tema Vivir la dimensión eclesial de la fe en la cofradía. La va a ofrecer el profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, religioso agustino leonés, Gonzalo Tejerina. El próximo miércoles a las 6:30 de la tarde en la catedral, una charla ya de preparación para el Adviento, y el jueves, próximo jueves, va a comenzar en la parroquia de Villaobispo a las 6 de la tarde el triduo a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Va a seguir hasta el sábado. Y por último, anunciamos que el próximo día 6 de diciembre se organiza en el seminario un encuentro de preparación para activar la iniciativa de los cursos Alfa. Para poder participar hay un número de teléfono para apuntarse: 663-353-622. Es el repaso a la agenda diocesana, crónica diocesana también. Ahora, cuando es la 1:42 de la tarde, continuamos en nuestro espacio Espejo de la Iglesia Diocesana. Damos la bienvenida a nuestra colaboradora, a Marta Redondo. Hoy, desde su habitual sección Desde mi ventana, nos ofrece un comentario de inspiraciones educativas que ha titulado Cambiar el mundo.
In a lullaby. El pasado fin de semana se celebraba en El Espinar, Segovia, un encuentro de docentes por el desarrollo y ciudadanía global. A la jornada asistimos profesores y profesoras, más de 90, de 67 centros educativos diferentes, con el objetivo de compartir experiencias y acciones que realizamos en el aula, así como de recibir los recursos para impulsar en nuestro alumnado una ciudadanía solidaria, comprometerles en el desarrollo sostenible y hacerles más conscientes de la necesidad de respetar los derechos humanos. El hilo conductor del programa de este año fue la aplicación de metodologías innovadoras y participativas al ámbito de la educación para ciudadanía global, la utilización de artes escénicas, tanto por otros docentes con experiencia en este tipo de proyectos como por organizaciones no gubernamentales del desarrollo en la comunidad. Todos expusieron sus programas y materiales financiados con fondos públicos que están siendo de aplicación directa en los entornos educativos. Fue ilusionante comprobar todos aquellos profesionales repletos de ganas de cambiar el mundo, capaces de renunciar a todo un fin de semana de su propio tiempo que deberían destinar al descanso. Una frase pronunciada por uno de los ponentes me hizo darme cuenta de la suerte que tengo de dedicarme a esto. La enseñanza es la comadrona de la que nace el resto de las profesiones. Ojalá sepamos educarles en la honestidad y solidaridad, en los valores humanistas que miran al otro a la manera del maestro. Recuerdo ahora el lema que Manos Unidas ha acuñado para sus concursos de climetrajes por el desarrollo. Tu punto de vista puede cambiar el mundo. Que así sea.
El secreto es Jesús, es el título del último libro del padre Ignacio María Doñoro de los Ríos, sacerdote, misionero, fundador del Hogar Nazaré. Ha estado aquí en León para presentar esta su última obra, lo ha hecho en el Seminario Mayor, ha hablado de este libro y nos ha traído a León su experiencia misionera allá en la Amazonía, en Perú. Buenas tardes, padre Ignacio María Doñoro de los Ríos.
Muy buenas tardes, feliz en León, a pesar de que yo estoy viviendo unas temperaturas de casi 50 grados y lo paso fatal. Estoy con tres camisetas térmicas, pero además de tener cosas maravillosas en León, tenías una persona maravillosa que es el Monseñor Luis Ángel, que yo tenía un interés muy especial en, pues, en abrazar, en explicar, en unir sinergias, y realmente pues enhorabuena y felicidades por este magnífico obispo. Cuidádmelo, por favor.
Pues don Luis Ángel es pastor aquí de la diócesis desde hace ya 2 años, se va a cumplir este mes de diciembre. El padre Ignacio María Doñoro de los Ríos ha venido a León para hablar de este libro, El secreto es Jesús, y de su experiencia en el cuidado de los más pequeños. Esa es su vida en este momento. ¿Qué ha tratado de reflejar en este libro, El secreto es Jesús? Que es un secreto que deja de serlo rápidamente, ¿no? Y si uno está allá en la Amazonía, quizás antes deja de ser y se desvela como una realidad, como algo presente, diario, que actúa, que nos anima.
Escribí un libro estando en COVID, con COVID. Salí del COVID y, bueno, pues hubo que publicar el libro que se llama El fuego de María, y El fuego de María tuvo un éxito arrollador. A mí no esperaba algo así. Entonces se me ocurrió contar lo que era la razón de mi vida y lo que era la razón del Hogar Nazaret y cómo estos niños que son... No es que son pobres, yo siempre digo no son los pobres, sino son los más pobres de los pobres. Es decir, son niños elegidos entre 4.000 comunidades. Cuando aparece el caso de un niño o una niña que es de auténtico telediario, ese es el niño que viene al Hogar Nazaret, esa es la niña que viene al Hogar Nazaret, y vamos a decir, milagrosamente, no solamente sanan sus heridas físicas y se curan, y sanan. Y no solamente sanan sus heridas físicas, que llegan a sanar las heridas del alma, del corazón, y te dicen, papá, yo soy el papá de todos los niños, no tienen padre, me dicen papá, y es una paternidad más que espiritual todavía, porque es una paternidad de sangre, y les digo que nos une la propia sangre de Cristo, somos una familia. Papá, hoy es el día más feliz de mi vida. El día siguiente te dicen, no, papá, me equivoqué, no, ayer no, ha sido hoy, ¿no? Vivir ese presente, vivir la felicidad, vivir esa alegría. Y yo quería contar ante un mundo que ha dado la espalda a Dios. Vengo a España, y la verdad que vengo a España pues porque necesitamos dinero, si no, no vendría a España. Vengo a España porque quiero dar esperanza. Quiero decir que se puede vivir de otra manera. que con Dios se puede, como dicen los niños, nosotros no podemos, pero con Dios se puede todo, y el secreto de nuestra vida es Jesús, es Dios. Cuando damos la espalda a Dios y nos ponemos en lugar de Dios, el hombre se autodestruye, se destroza. Entonces creemos que lo tenemos todo y no tenemos nada porque no tenemos a Dios. Y eso es lo que yo quería compartir. ¿Cómo viven los niños la Eucaristía? ¿Cómo viven los niños el rezo del Rosario? ¿Cómo viven los niños las visitas continuamente al Santísimo? ¿Cómo dialogan con Jesús? ¿Cómo se sienten amados por Dios? Y al sentirse amados por Dios son capaces de amar a los demás e incluso de perdonar cosas que yo sería incapaz de perdonar. Fue algo que no inexplicable, ¿no? Un niño que sus propios padres lo habían vendido para tráfico de órganos, le iban a matar. Y aquel niño lo compré, literalmente lo compré por un dólar más, por 26 dólares. 26 dólares costaba la vida de un ser humano. A partir de ahí empezó una carrera sin fondo de, pues eso, de hacer casas de rescate para este tipo de niños en El Salvador, en Colombia, en Tánger, en Mozambique, hasta que hace 12 años decidí pedir una excedencia. Nunca pensé dejar las Fuerzas Armadas, porque además yo es que me lo he pasado muy bien de sacerdote. Y me fui 2 años para ver, intentar organizar una casa también de rescate en Puerto Maldonado. La situación era muy complicada, de tráfico de personas. Tuve que salir de Puerto Maldonado porque pues me dieron por muerto, es decir, salvé la vida porque me dieron por muerto, me intentaron matar los traficantes de personas. Entonces surgió esta experiencia que ya no es de tráfico de personas, sino de extrema pobreza, que esa pobreza conlleva una pobreza moral. Y dije, pues vamos a seguir aquí, ¿no? Son 33 años de sacerdote, donde realmente he sido inmensamente feliz y ahora soy feliz. ¿Por qué? Pues porque siempre estaba haciendo el discernimiento, ¿será esto la voluntad de Dios? No lo será, pero Jesús te lo dice muy claro, lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis, ¿no? Entonces, ¿está el niño jugando al fútbol? Pues yo sé que Jesús está jugando al fútbol. ¿Está comiendo y está seguro y nadie le va a tocar? Pues es que Jesús es el que sonríe, es feliz, ¿no? Entonces, pues es Jesús el que está ahí, es Jesús al que tengo la oportunidad de cuidar, y es Jesús el que llega maltratado, machacado, y es Jesús el que es feliz. Y por otra parte quería aprovechar esta oportunidad de explicar el libro El secreto de Jesús, porque el hogar nacer se constituye para reparar el corazón de Cristo. Esto puede llamar la atención. Lo que sí es cierto es que, claro que intentas ayudar a unos niños, pero no se trataba para mí de ayudar a unos niños o de ayudar a unos pobres, porque lo del Evangelio, ¿no? Pobres siempre los tendréis con vosotros. Lo que yo sentía y lo que siento para crear el hogar Nazaret es reparar el corazón de Cristo que sigue sufriendo en los crucificados de este mundo. El corazón de Cristo se alegra con la alegría de los niños, goza con los niños, disfruta con la sonrisa de los niños. Entonces el hogar Nazaret es para consolar, reparar y alegrar el corazón de Cristo que necesita ser consolado, amado y reparado.
Pues gracias por este testimonio, gracias por traer a León El secreto es Jesús, por acercarnos esta experiencia. Mucho ánimo en esta labor allá en Perú y en las casas que Hogar Nazaret sigue abriendo para estar al lado de los más pequeños.
Bueno, no he dicho porque cuando lo digo la gente se asusta, soy de Bilbao. O sea, yo de ánimos voy sobrado, ¿eh? De ánimos voy sobrado. Lo que no voy tan sobrado es de dinero. Y tú que me estás escuchando, pegadito a la radio, dirás, ¿y qué puedo hacer? Pues mira, tienes tanta gente necesitada, pero en concreto, si quieres ayudar al Hogar Nazaret, lo tienes súper fácil. Hay una página web, Hogar Nazaret, terminado en tdetoledo.es, donde hay un crowdfunding, una captación de fondos, y ahí puedes dar tu donación, ahí puedes dar tu ayuda, y te aseguro, porque lo curioso es que en esta obra tan preciosa, porque realmente es una obra preciosa, no hay ninguna diócesis, ninguna parroquia, no hay ninguna orden religiosa, soy un curita que se fue para allá sin nada, absolutamente nada. Vivimos de la providencia y vivimos de Hogar Nazaret, terminado en tdetoledo.es. Ahí puedes hacer una obra real de amor por estos niños, por los crucificados de la tierra.
Gracias a este curita de Bilbao. Gracias. Imagen religiosa pintada o hecha en relieve o con mosaico, realizada según la técnica del arte bizantino, característico de las iglesias cristianas orientales. Así define el diccionario lo que es un icono, y precisamente desde esta mañana, por iniciativa de la Fundación Santa María de Carvajal, en el monasterio de las Carvajalas, en pleno centro de León, se desarrolla un taller de pintura de iconos que está conduciendo el artista restaurador Juan José de Julián, que aprovechando la pausa matinal en este taller, que va a seguir hasta el domingo, nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, Juanjo, bienvenido a este espacio.
Hola, buenas tardes, José María.
Bueno, Juanjo, cómo surgió la iniciativa de este taller y cuáles son los fundamentos de un icono. Es una imagen que puede ser reiterativo, icónica. Los iconos son icónicos.
Exacto. Pues esta iniciativa surgió antes de la pandemia, en el año 2018. Se pone en contacto conmigo la Madre Abadesa a través de las benedictinas de Madrid, con las que yo aprendí hace un montón de años a pintar iconos, y surgió la idea de organizar un taller de pintura de iconos, de espiritualidad y de cómo contemplarlo, y la pandemia pues paralizó todo y lo hemos vuelto a retomar este año. El icono, básicamente, icono significa imagen, como todos saben, más o menos. El que pinta iconos es el iconógrafo, que no lo pinta, sino que lo escribe. Uno no pinta, sino que escribe un icono por todo lo que hay detrás, por toda la manera de prepararlo y de organizarlo. Y un poco pues se trata de acercarnos a este mundo tan desconocido para los occidentales como es el icono, la belleza de la imagen que llaman los ortodoxos.
Lo asociamos a eso, a las iglesias orientales, pero tiene presencia ya cada vez más ahí, y quizás una corriente dentro de la creación de arte sacro que va por esta línea de los iconos. ¿Lo estamos empezando a asumir también?
Se está empezando a acercar el icono a Occidente, en concreto a la iglesia de tradición católica, a nuestro mundo occidental tan embebido por las prisas, como una forma de oración. Es decir, se está acercando el icono para rezar con el icono, porque realmente es básicamente es la esencia del icono en sí mismo, es llevar el icono a tu vida diaria y a orar con él, a acercarlo a estar cerca de él y a intentar entenderlo.
Cuando se trazan las líneas de un icono, ¿se participa de ese espíritu de oración? ¿Cuál es el sentimiento? Porque en el taller lo estáis experimentando estos días.
Desde el momento en que se elige la tabla, ya se puede decir que se está rezando. De hecho, es la esencia del icono. Desde el momento en que tú compras la tabla, preparas la tabla y empiezas a prepararla para poder pintar, según lo entiende el mundo ortodoxo, ya estás orando con él. Incluso a la hora de componer el icono, que no solamente es dibujarlo, hay todo un engranaje de geometrías que tienen su simbolismo, y la base fundamental de geométrica del icono, por ejemplo, es el triángulo, símbolo de la Trinidad. Entonces, cada geometría que la que vas a componer el icono ya te está simbolizando algo y te está llevando a esa presencia.
Continuaréis hasta el domingo. Este taller va a tener continuidad, Juanjo. ¿Cuál es la idea? Porque surge ahora, pero también está vinculado a esa comunidad de las Madres Carvajalas.
La idea es montar un taller de iconos en el propio monasterio, y yo les estoy ayudando a organizarlo, pues en técnicas de cómo pintar el icono, cómo preparar las tablas. Como estamos aprendiendo también a rezar con ellos, entonces es organizar un poco el taller para que ellas empiecen a caminar y tienen pues este camino maravilloso.
Pues muchas gracias a Juan José de Julián, restaurador, creador, está participando en ese taller en las Carvajalas, poniendo en marcha un taller de iconos, esas referencias de arte oriental que nos pueden ayudar a la oración, como acabas de comentar. Muchas gracias y que vaya bien este taller.
A vosotros,
taller.
Muchas gracias.
Gracias con esta referencia al arte que se crea aquí en León, en ese monasterio de las Madres Carvajalas, arte de inspiración oriental, pero que también se está haciendo realidad en un espacio de oración tan privilegiado como el monasterio de Santa María de Carvajal. Llegamos al final de nuestro programa Espejo de la Iglesia Diocesana. Volvemos el próximo viernes a partir de la 1:30 de la tarde en esta sintonía de COPE León. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí. Thank you.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.